Hablemos en serio. Hablemos de ciencia. Llega Carva a Sexy People.
Por fin, uno que estudió, boludo.
Me agarró tos, perdón. 11 y 22.
¿Querés tomar agua?
No, ya estoy. Pero me vino, viste, rápidamente, de alergia. Soy muy alérgico. 11 y 22 de la mañana. Llegó el momento de recibir a Juan Carballeda, biólogo, investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes. Querido Carva, ¿cómo estás?
Hola, acá otro alérgico acá saludándolos. Ajá.
Terrible, loco, las alergias. Pues esto me pasa porque prendí el aire acondicionado y me mata.
Aparte pasamos de lluvia torrencial a sol.
Sí, qué día raro, tremendo. Día raro.
Feliz cumple, Carva, por los 7 años, ¿no? Del gato y la caja.
Ah, muchas gracias, qué lindo. Sí,
felicitaciones.
Sí.
Felicitaciones, claro.
7 años ya, no se puede creer.
Gran proyecto el gato y la caja, un enorme proyecto, gente muy piola. De hecho, cuando arrancamos con Congo, me acuerdo que me junté con los amigos y amigas de el gato y la caja, que son muy, pero muy capos. Bueno, Carva, hoy lo anticipé, vamos a hablar de Israel, que es un caso del cual habla todo el mundo y la verdad me genera muchísima curiosidad, así que arrancá y te tiro un montón de preguntas.
Bien, espectacular. Sí, un oyente de Congo, esta maravillosa comunidad que es Congo, me escribió por Twitter y me dijo: che, yo estoy viviendo en Israel, estoy haciendo el doctorado y en nuestra universidad estamos analizando el impacto de las vacunas en Israel. Así que Matías Con, un genio, le dije: bueno, le pasé mi número y contame todo lo que sepas. Y es un caso, como vos decís, muy interesante. Estamos hablando de un país chiquito, Israel son 8 millones y medio de personas, que es un país con un desarrollo tecnológico bestial, que desde que empezó la pandemia ellos tenían capacidades tecnológicas distintas al resto del mundo. Yo me acuerdo cuando recién empezábamos que no teníamos test diagnósticos. Israel había comprado 500.000 cuando ningún país del mundo tenía acceso. Así que estamos hablando de un país con un desarrollo tecnológico bestial, una población chica, que están haciendo, me decía Matías, una especie de experimento dentro del país, porque es un país que está cerrado, tiene los aeropuertos cerrados, y empezó una cuarentena estricta en enero y sí. El 20 de diciembre empezó una campaña de vacunación recontra masiva.
Pará, frenamos ahí, sí. Te freno ahí. Entonces ya partimos de la base de tres cosas como muy, muy marcadas: campaña de vacunación, país cerrado y cuarentena estricta.
Uh-huh. Así empezaron ellos la vacunación en enero. Lo que hicieron fue escalonarla más que nada por edad, no por exposición. Entonces arrancaron con mayores de 65, mayores de 60, mayores de 55. Hoy en día ya se vacunó el 32% de la población con las dos dosis. Ellos usan la vacuna de Pfizer, esta que es recontraefectiva, pero necesita un frío de menos 80 grados para su distribución. Ya el 32% decía de la población ya tiene las dos dosis y la mitad de la población ya tiene la primera dosis. Y además, a partir de ayer, ellos tienen la semana corrida. La semana arranca los domingos, su fin de semana es jueves y viernes, si no me equivoco. A partir de ayer empezaron a usar un Green Pass para las personas que ya están vacunadas, que se recuperaron de la infección o que tienen un certificado de PCR de menos de 48 horas. Bien. Para ellos ya abrió todo, ya pueden ir a gimnasios, piletas, ya, digamos, empieza a haber una nueva normalidad. Porque bueno, eso también le preguntaba a Matías, le dije, digamos, el impacto de la vacunación, ¿cómo está llevando a algún tipo de normalidad? Que es lo que nos preguntamos todos. Y él me decía que sí, que, digamos, ya a partir de ayer empezaron a abrir todo para quienes estén vacunados o recuperados de la enfermedad. Y recién, una vez iniciada la campaña de vacunación, al principio no se veían efectos, tarda un poco, siempre hay que vacunar a gran parte de la población para empezar a ver efectos, pero dado que primero se concentró en la población de mayores de 65, que es donde la mortalidad es más alta, rápidamente ya hacia fines de enero se empezó a ver una reducción muy drástica en las personas mayores hospitalizadas y por ende una menor mortalidad. Así que ya se está viendo una reducción en la circulación, sobre todo en personas mayores, pero también en el resto de la población. Ellos están calculando que tienen un R, este valor del que hablamos varias veces, que sí. Es en promedio cuántas personas se contagian a partir de una persona enferma. Ya está por abajo de 1, o sea, está en 0,8, lo cual indica que la epidemia en ese país está empezando a ir a reducirse.
Y tengo pregunta ahí, y si empezó a reducirse, ¿hay alguna proyección de, no sé si erradicada totalmente, porque me parece como medio fantasioso eso, pero ¿hay alguna proyección de vida normal o lo más parecida a lo que era antes?
Preguntón. También hay resultados preliminares que están mostrarían, esto pongámoslo con mucho condicional, que la vacunación además reduce cualquier tipo de infección, no solo a las personas con síntomas, sino también a los asintomáticos. O sea que estaría suprimiendo la circulación del virus la vacunación. Estos son resultados preliminares publicados el fin de semana. Vamos a ver bien qué pasa, pero esto estaría mostrando que a través de la vacunación podemos, digamos, suprimir la circulación viral, lo cual llevaría a una vida normal, digamos, pronto, porque ellos están, digamos, en este país, que es un país chiquito, es una especie de experimento, un país recontra tecnológico chiquito, donde iniciaron una campaña de vacunación bestial. Me contaban que se hace en estadios de fútbol, que dan comida para incentivar a la población para que vaya, digamos, los tratan muy bien, y se hacen en lugares enormes campañas de vacunación masiva, y ya llegaron a una inmunización con 2 dosis del 32% de la población, lo cual, habiendo empezado el 20 de diciembre, digamos, es una barbaridad.
En algunos lugares, Carva, se habló de un spray nasal. De hecho, salió una nota en La Nación que hablaba de que acá también se empezó a probar con un spray nasal. Todavía estudios muy preliminares, no con tanta gente y demás. Pero leí algo por arriba como que en Israel había resultados muy alentadores con algún tipo de spray nasal. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es algo que te tirás como un rinal en la nariz y ya está?
Es algo así. Son 2 spray nasal distintos. Sí. El israelí se llama EXO CD24. Se estaba probando para tratar el cáncer. Y mostró en resultados preliminares muy buena protección contra el coronavirus. Por ahora son resultados preliminares. Es interesante porque Bolsonaro, cuando pidió la autorización de emergencia de este spray nasal israelí a la autoridad regulatoria brasileña, Anvisa todavía no se lo dieron porque, de nuevo, no hay todavía mucha evidencia. Al parecer podría llegar a ser efectivo, y justamente es esto que hablamos varias veces, digamos. Estamos en un nivel tecnológico que vale la pena probar todo lo que conocemos a ver si algo funciona. Esto era un spray contra un tipo de cáncer que se estaba probando y mostró alguna efectividad que vamos a ir viendo qué pasa.
Te hago una pregunta con respecto a este spray. Ponele que el spray funciona. De acá, no sé, a unos meses, dicen, este spray funciona. ¿El procedimiento pasaría a ser similar al de las vacunas? ¿Hay que comprar las dosis al laboratorio? ¿O el tema de la patente es un poco más laxo y lo pueden fabricar en cualquier lado?
Bueno, yo entiendo que el spray israelí seguramente tiene una patente, está protegido por patente porque es un medicamento en desarrollo. Uh-huh. Así que seguramente va a ser lo mismo, digamos. Esto no es una vacuna, sino que es algo preventivo, funciona como antiviral. Pero lo que sí, el otro spray nasal que se está probando en Argentina, que hoy hubo resultados preliminares, lo decías más temprano, se trata de carrageninas, que son compuestos naturales recontra baratos y que se conocen hace muchísimo tiempo, por ende no estarían protegidos con patentes. Y desde el CONICET se empezó un estudio en 394 personas con resultados preliminares prometedores, pero todavía no publicados, todavía incluso no está el informe final sino un brief, un resumen que mandaron los investigadores. Así que son cosas muy distintas, digamos. El spray nasal israelí era una droga que se estaba pensando para otra cosa, y las carragelinas es algo recontra conocido.
Jessy.
Carva, pero resultados prometedores, ¿qué quiere decir? O sea, que no tuvo como resultados negativos, o algo bueno ya avanzado.
No, son es algo bueno ya avanzado, digamos, en principio no causaron efectos secundarios graves. Si alguna molestia en la nariz por estar los alérgicos, sabemos muy bien, cualquier cosa en la nariz nos irrita mucho. Y se vio que el grupo que recibió esa droga redujo, digamos, hubo menos contagios que en el grupo que recibió placebo. Pero, digamos, yo no lo diría todavía con mucha pompa, porque, de nuevo, son resultados preliminares, ni siquiera está el informe preliminar, sino solamente un resumen que salió hace algunas horas.
Carva, desde el lugar de científico y de la información, seguramente estás en grupos de chat y demás, hablando con gente. ¿Cómo viene la campaña de vacunación a nivel global? ¿Cómo la ves? ¿Ves posible que este año se avance lo suficiente como para acercarnos un poquito a una vida más o menos similar a la que teníamos antes? ¿O los tiempos se hacen más lentos?
Bueno, estamos en una campaña de vacunación global recontra desigual. Sí. Por ejemplo, tenemos Israel, que ya vacunó a la mitad de la población, y países que todavía no iniciaron la campaña. Lo que sí es que estamos viendo muy buena eficacia en las vacunas que se están aplicando. Realmente, mucho más allá de lo esperado. Y estos resultados, de nuevo, preliminares, que muestran que podría suprimir la circulación viral una campaña de vacunación, nos hace pensar que tal vez volvamos más rápido de lo que pensábamos en un principio. Digamos, eso, yo creo que estamos ante una campaña de vacunación recontra desigual en el mundo, con vacunas protegidas por patentes que dificultan el acceso y dificultan el desarrollo de muchas de estas vacunas. Sí. Pero bueno, de alguna manera está avanzando. Por ejemplo, en nuestro país van a llegar el jueves, creo, 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, la vacuna china, la de tecnología más vieja de todas, más las que tenemos. Así que, digamos, a nivel global no lo sé, estamos en un mundo recontra desigual, y como decías a la mañana, la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno, y la desigualdad en el acceso a vacunas es de las peores cosas, y también se está fomentando muchísimo en la pandemia.
Sí, totalmente. Creo que por eso más que nada te lo preguntaba. Sí. Carva, contame una historia.
Vamos todavía. Hoy traje una historia de amor entre cucarachas.
Me encanta.
Algo tremendo. Yo realmente les tengo mucho, mucho miedo a las cucarachas. No es una cucaracha común, son las Salangnea taiwanensis, una especie de cucarachas que habitan en Asia, dentro de troncos podridos. Y una joven investigadora japonesa empezó a estudiarlas porque le llamaba la atención que tenían las alas comidas. Por algún predador o por alguna razón, las cucarachas adultas perdían las alas. Y además, estas cucarachas son totalmente monógamas. Una vez que inician el macho y la hembra inician el nido, no vuelven a buscar parejas para tener hijitos, cucarachitas, sí, digamos, para poner huevos.
¡Qué lindo!
Y además, también, digamos, durante todo el desarrollo participan el macho y la hembra. No es que, digamos, no es solamente uno de los dos congénero. Entonces, esta investigadora se empezó a preguntar justamente por qué perdían las cucarachas, y lo que fue haciendo fue tomando parejas, 24 parejas de cucarachas, y filmándolas las 24 horas. Y lo que vio es que se comían las alas entre ellos. Es decir, el macho le comía las alas a la hembra, que se dejaban, y la hembra le comía las alas al macho. Un canibalismo en insectos muy distinto a los que ya conocíamos. Por ejemplo, el caso de las mantis, que la hembra come al macho después de la cópula, o incluso las arañas que hacen esto, que, digamos, es algo mucho más conocido. Esto era rarísimo, que se comían entre ellos, para perder la sala.
Son re tóxicas, ¿no? Te como la sala para que no te vaya para otro lado. Una pareja de tóxicas terrible, terrible.
Re tóxica, totalmente.
Mal. O sea, se lo hacen mutuamente los dos integrantes de la pareja después de copular.
Exactamente. Y además se dejan, digamos, en los videos decían que se dejaban, se quedaban quietitas mientras la otra le comía la sala. Y justamente para esto, para no volver a volar, para no volver a buscar otras parejas, y dicen que tal vez esta monogamia tan estricta que se da en esta especie particular de cucaracha tiene que ver con haber perdido las alas. Es rarísimo, hay otras especies que también que pierden las alas una vez iniciada, digamos, una vez formada el nido, pero nunca es por canibalismo, sino porque las pierden o algo, porque también si no vas a volar, no está bueno tener unas alas que se pueden llenar de hongos, que pueden molestar para algo. Entonces, digamos, en este caso las alas las pierden, pero porque se las come la otra pareja.
Es como la literalidad de perder las alas, pero que encima se las coma el otro, como más literal imposible.
Más literal imposible, realmente, no, vos no vas a ningún lado, te como las alas. Y eso pasa y funciona, porque obviamente son organismos recontra exitosos y les va bien con esta estrategia de vida rarísima. Forman la pareja que va a ser para toda la vida y se comen las alas para que no te vayas a ningún lado.
Ay, no.
No quiero dramatizar, pero me cortaron las alas, ¿eh? Terrible, terrible. No quiero.
Pero aparte les va bien porque no conocen otra manera de vivir, porque si viviesen en una aldea cucarachil en donde no se comen las alas, tal vez serían más felices, solo que no lo conocen.
Sí, totalmente. Totalmente. Hay otras cucarachas, obviamente, que no son monógamas y, digamos, tienen otras estrategias de vida. Y tal, no sé si serán más felices, no sé cómo se puede medir la felicidad en las cucarachas. No me gustaría medir la felicidad en las cucarachas, pero a ellas les va bien, a este grupo, a las Salangnea taiwanensis de Asia que viven en los troncos podridos, les va bien siendo monógamas, comiéndose las alas.
Quiero alentar a que otra cucaracha de otra aldea invite a una de estas un ratito y a ver, hacer la prueba y mezclarlas, a ver qué pasa.
Mirá lo feliz que soy, mirá cómo tengo alas todavía.
Claro, mirá lo que se puede hacer acá.
Tóxica. Claro.
Me gusta, me gusta porque todavía igual hay problemas entre la comunidad de cucarachas, porque la cucaracha que tiene alas le dicen solterona y al cucaracho que tiene alas lo tratan de capo, y eso me parece cualquiera, ¿eh?
Es cultural.
Eso no está bien.
Todo eso está pasando, sí.
Es tremendo, sí. Es tremendo. Me copa la historia, Carva, ¿eh? Me copan tus historias. La columna también. Carva,
vamos,
el viernes anunciamos la nueva programación de Congo, ¿eh? Así que va a estar buenísimo, nos agrandamos. Pero bueno, te quiero cerca, Carva, ¿eh?
Por favor, me encanta, un soldado, fan de estar con ustedes, así que obviamente para lo que quieran.
Somos fan tuyos, Carva. Esta es la columna del querido Juan Carballeda, biólogo e investigador del CONICET, del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes, colaborador habitual del Gato y la Caja, hombre de medios. Carva, la subimos a Sexy People Podcast en Spotify. Gracias una vez más por estar con nosotros, por bancar. Entraste a Sexy People, no nos conocimos en persona, terminó Sexy People, no nos conocemos en persona. Es terrible, pero ya nos vamos a cruzar.
Por favor, ya crucémonos.
Dale, abrazo grande, Carva.
Abrazo, chau.
Chau, ahí pasó el querido Juan Carballeda por Sexy People, dale.
Sexy People. Un monoambiente de amor para vos.